Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40%. Nuevo Action Diesel X10 y Quantum Diesel X10. Elija lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Banco Patagonia continúa su estrategia de inversión social a través de proyectos de educación, emprendedurismo y fortalecimiento local, creando valor para las comunidades donde está presente. Para más información, consulte en www.bancopatagonia.com.ar.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura, FM 97.9 MHz. Nos están escuchando de todas partes del país, del mundo, a través de nuestra página web en www.fmradiocultura.com.ar. Y ahí les recordamos que este gran programa que vamos a tener el día de hoy lo van a poder escuchar mañana entrando en la web y sintonizando. Y esta tecnología que nos permite realmente poder llegar a muchas personas más, sobre todo por el valioso aporte que van a realizar los invitados que vamos a tener en el programa, y el invitado que vamos a tener. Vamos a hacer un cambio, porque si bien había anunciado que iba a estar primero nuestra invitada Silvia Bulla, que va a salir en segundo lugar, pero la verdad que estoy tan feliz de saber que muchas personas van a poder estar escuchando a dos personas sumamente valiosas que han hecho bastante con toda su trayectoria, con distintas edades, por la Argentina. En estos momentos tan claves, donde nos estamos jugando el presente y el futuro de nuestro país, se necesita personas valientes, honestas, profesionales, capaces y que realmente tengan un compromiso real, no de la palabra para afuera. Y esa honestidad y esa idoneidad son las que están también representando a nuestros invitados para el programa de hoy en Asignatura Pendiente. Así que, como les había dicho, en primer lugar vamos a poder dialogar con nuestro invitado, que es más joven, pero que también tiene una trayectoria amplia y a quien admiro desde hace muchísimos años, porque si bien es licenciado en Administración de Empresas y tiene su MBA en el IAE, recibió el premio de Naves y creó Wingu, Idealistas y ahora Funcelp y trabajó en empresas, es alguien que genera puentes y es lo que la Argentina está necesitando, unir esfuerzos y hacer alianzas estratégicas entre todos los que realmente quieren construir una Argentina mejor. No hay otro camino, hay que unir esfuerzos y trabajar conjuntamente. Y eso es lo que hace, nada más y nada menos, Matías Lawrence hace unos años atrás, ya nos dirá hace cuántos. Así que lo vamos a tener a él en el primer bloque, dialogando aquí en Radio Cultura. Y en segundo bloque tenemos nuestra invitada exclusiva, que es un honor realmente poder tenerla, Silvia Bulla, que es directora de Recursos Humanos para América Latina, la empresa IFF. Ya después lo vamos a decir correctamente, esta empresa importantísima, y además presidenta del CEAT, y integra también las comisiones directivas de ACDE, de IDEA. Bueno, realmente una trayectoria increíble, y fue elegida en el 2020 como mujer destacada dentro del ámbito empresarial. Así que bueno, hay toda una trayectoria que no solamente queda en lo profesional en Silvia Bulla, sino que es en el ser humano, en el compromiso, decir que además de ser valiente, como es actualmente la primera presidenta mujer del CEAT, también ha colaborado con varias otras iniciativas sociales que buscaban dar respuestas a las asignaturas pendientes de nuestro país. Así que un programa espectacular para hoy, no se lo pierdan, hasta las 21 horas vamos a estar acompañándolos. Y ya arrancamos en la audición con Matías Laurens. Matías, un gusto tenerte aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura, en este programa que ya lleva 26 años en el aire.
Muchísimas gracias, Carmen, por la invitación, y un honor también estar justo invitado a la vez en este programa, ¿no? Con esta invitada tan especial.
Sin duda. Bueno, me imagino, Matías, que vos, cuando eras un poco más joven, empezaste ya estudiando tu carrera y dijiste, bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo trabajando cómodamente en mi zona de confort en una empresa, o voy por más y veo qué aporte puedo realizar? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Cuándo fue que hizo el clic en tu alma para transformarte en lo que hoy sos, un gran referente en todo lo que tiene que ver con ONGs, con empresas y con el compromiso hecho realidad?
Fue en el año 2001, realmente. Yo estaba en Techint, trabajé 5 años, mis primeros años laborales importantes, mis primeros años laborales importantes fueron en Techint, y en la época del 2001 nosotros creamos una plataforma justamente en el IAE como plan de negocio, y era una plataforma para unir ONGs con voluntarios, que lo llamamos en aquella época Da Una Mano. Digamos, en aquella época lo hicimos todo como voluntariado por 4 años, hasta que nos encontramos con Idealistas, que es una plataforma de sede internacional, y nos transformamos en su sede regional. Y gran parte, el 70% de la actividad empezó a pasar por nosotros, pero había una sola condición del lado de Estados Unidos, que eran los fundadores, era que nos dediquemos full time a esto, que nos habíamos dedicado como voluntarios durante 4 años. Así que así empezó, un poco motivado un poco por hacer algo por esa crisis tan grave que fue en el 2001. Posteriormente, el juego de ayudar se transformó en algo muy profesional y demandó que dejamos el confort de nuestros trabajos para ir a algo más riesgoso, pero que a la vez se transformó en una historia, la verdad, espectacular, porque eso derivó en otros proyectos que cofundamos, súper útiles, todos de tinte tecnológico, que tenían como, digamos, audiencia principal fortalecer las capacidades tecnológicas de las ONGs.
Sin duda. Y además, ese fue Wingu, si no me equivoco, ¿no?
Eso fue Wingu, y de hecho fue como un spin-off, se dice en inglés, ¿no? Como un equipo de Idealistas que nos presentamos en IAE, y con ellos ganamos la categoría social de naves, que es la competencia de planes de negocio del IAE. Y después de Wingu vino Donar Online, que es una plataforma que procesa donaciones para más de 3.000 ONGs en la región. Después no solamente creamos la ONG en Argentina, sino que creamos una ONG en México y en Colombia, y fuimos expandiendo. Hoy somos 9 iniciativas, digamos, que todas atacan temas tecnológicos para, de alguna manera, nosotros queremos ser buenos en lo nuestro y es ser el sostén tecnológico de las ONGs para que ellas puedan focalizarse en sus misiones sociales o ambientales, ¿no? Y bueno, te cuento un poco, después hice, nació mi familia, tuve familia, tuve dos hijitas divinas, armé una empresa durante 6 años de tarjetas de, digamos, procesamiento de tarjetas de crédito, y hace 3 años tuve la oportunidad de hacer algo que me quedaba como inconcluso, que fue Foncel, que es mi último proyecto, que tiene como fin hacer aquello que yo sentía que estaba faltando y que no era fácil, que era permitir no solamente darle una voz y voto, por así decirlo, una voz a las ONGs para que soliciten ayuda, como era, por así decirlo, Idealistas o como es Donar Online, para pedir donaciones, sino hacer una herramienta que sistematice el hacer fácil para las empresas el ayudar y que les permita de alguna manera, tal como buscan trabajo hoy, digamos, buscan empleados para sus empresas, que haya una plataforma que les permita encontrar esos aliados ideales para sus inversiones de impacto social ambiental. Y eso es lo que es hoy Foncel, una plataforma que genera alianzas exclusiva para empresas, ONGs y universidades, y canalizamos ese tipo de ayuda. Hoy tenemos más de 5.000 organizaciones en la plataforma, y también después tenemos otra plataforma que ayudamos a los empleados a participar de esas acciones que planifica las áreas centrales de RCE o de sostenibilidad de la empresa, ¿no?
¿Eso se vincula con lo que es el voluntariado corporativo dentro de las empresas?
Correcto, tenemos una herramienta que usan ONGs pequeñas con 100 o 1.000 voluntarios, y también empresas, un banco con más de 10.000 empleados y una empresa en México con más de 40.000 empleados, ¿no? Entonces, o sea, porque hay un desafío gigante, porque una vez que una empresa decide ayudar, o sea, si bien la plataforma nuestra ayuda a ayudar, lo que hace es abrir problemas, o sea, plantea nuevos problemas, te plantea, ok, te acercamos a un montón de ONGs, pero después tenés que darte vuelta y tenés a toda tu gente que querés movilizar, y realmente, por más buenas intenciones, es mucho trabajo organizar eso. Tal cual. Y hoy por hoy se resuelve con Excel, se resuelve con mail que van, que vienen. Entonces creamos una plataforma, de hecho fue a demanda, una plataforma para empresas y ONGs grandes que les permite organizar las actividades y también registrar las acciones, las horas, todo alineados a los ODS, que tiene mucho que ver con lo que pregona el SEAT, que viene a hablar después, pero la plataforma toda está alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Porque, eso es un tema por ahí aparte, me haces una pregunta.
Una de las cosas que me parece importante es que muchas empresas que están queriendo, digamos, consolidarse en los iniciales programas de voluntariado corporativo que estaban desarrollando, tienen la dificultad quizás de lo que es la métrica, ¿no? La medición de esos programas que están incorporando. Y ustedes lograron no solamente eso, sino también ensamblar de alguna forma y relacionarlos y vincularlos con las ODS, ¿no? Exacto. O sea que esto es facilitarles inclusive hasta los reportes que tienen que realizar, y que a veces tienen que, si no, de contratar a alguien especial que se los haga, y quizás no se les lleva tiempo, o sea, que tiene un doble fin. Y otro dato que me parece importante, y que en este programa hacemos mucho hincapié, tiene que ver que no solamente la responsabilidad social empresaria, la sustentabilidad se tiene que impulsar en las grandes empresas, sino también en las pymes, ¿no? En las microempresas, en las cadenas de proveedores que tienen tanto las pymes como las empresas, para que contraten a emprendedores que realizan productos y sea un negocio inclusivo que tenga triple impacto.
Exacto. Bueno, son muchas cosas, pero la plataforma que genera alianzas, que permite conectar las empresas con las ONGs, con cooperativas o con empresas sociales, esa plataforma permite cualquier tipo de notificación, es una plataforma de notificaciones, de alertas, y de y de posibilidad de generar oportunidades de compras de impacto, oportunidades de voluntariado, o sea, ofrecimientos. Y el sistema, no tiene sentido irme técnicamente, pero ordena la conversación porque permite compartir esa oportunidad hacia miles de organizaciones o cientos de organizaciones por métodos, por filtros geográficos, por tipología de organización, porque por ahí quiero llegar a ONGs y no a empresas, o quiero llegar a cooperativas y a no ONGs, muchos filtros, o por ODS, y eso me permite, como bien dijiste, lanzar compras inclusivas como una alternativa a el voluntariado. Pero quería hacerte una aclaración con respecto a nuestra plataforma de voluntariado. La plataforma de voluntariado es una herramienta que complementa los esfuerzos de información de las empresas, porque más que nada genera como una herramienta operativa que reemplaza al Excel y al mailing, ¿no? Y al mail. Quizá, digamos, no va a resolver el trabajo de hacer la conformación de los reportes finales,
pero sí, le facilita.
Exacto, automatiza la parte más tediosa de esa parte, que claro, es, por ejemplo, organizar a los empleados para que se postulen a las actividades por sí solos, y que después todas esas horas que dedican los empleados a los proyectos automáticamente salgan por ODS, por meta, por geografía, por ONG. O sea, esa parte es un placer, digamos, para las personas que llevan estos proyectos.
Así, o sea, que es como un servicio que le están ofreciendo ustedes a las pymes, a las empresas. Y me interesaría que cuentes las universidades, ¿cómo es que se están relacionando las universidades también con ustedes?
A través de las prácticas profesionales. La idea, como dije, así como una empresa, una pyme, puede volcar sus posibilidades de ayudar, porque está hecho para una empresa grande como para un estudio contable o un estudio de abogados.
Ah, o sea, que entonces, para pequeños lugares también, como un estudio contable chico incluso, mira vos.
Bien. De hecho, tenemos varios ejemplos de eso. O sea, es un ambiente cerrado, exclusivo para organizaciones, y muchas de ellas no son públicas, sino son para mantenerlo entre uno y otro. Entonces no claro, puedo resaltar muchos ejemplos que no van a ser visibles para el público final. Pero yendo al ejemplo de las universidades, son los casos por ahí más poderosos para mí, porque todos los años hay camadas de alumnos que necesitan experimentar su primera experiencia laboral, aunque sea no rentada.
Sí. Exacto.
Entonces, todos los años se necesitan proyectos, y qué mejor, y esto lo puedo decir casi estadísticamente, que los jóvenes siempre prefieren proyectos con impacto social y ambiental.
Totalmente.
O sea, diría que un 90%. Entonces, nuestra plataforma le ha facilitado a varias universidades extranjeras y nacionales el conseguir proyectos para ofrecerle mayor variedad e interés a los alumnos de diferentes carreras universitarias. Uh-huh. Entonces, digamos, somos un nexo para conseguir voluntarios, pero más profesionalizados, con una asignación específica que es acorde a su carrera, para vincularlos con ONGs que los van a recibir gustosos, y además le van a ofrecer un ganar-ganar, porque van a poder aplicar su profesión, ¿no?
Sí, y una de las cosas que es que esa práctica la van a realizar en función de su carrera, ¿no? Que eso es lo importante.
La universidad no selecciona sino proyectos que condicen con la potencial experiencia laboral que quieren ganar los jóvenes. Entonces, y de hecho eso es lo lindo que tiene la plataforma, es que si no aparece el proyecto, se sigue buscando, digamos. No es que la plataforma tiene la posibilidad de volver a lanzarse las convocatorias, es totalmente gratuita, y bueno, tenemos muchas historias satisfactorias de que los alumnos han conseguido grandes proyectos, y de lados de las ONGs principalmente han tenido, digamos, muy buenos recursos humanos, ¿no?
Seguro. Bueno, y además, hoy por hoy, yo insisto a todos los jóvenes que pongan en su currículum todas las actividades de voluntariado que han realizado, aunque me dicen, no, pero ¿qué les va a interesar a las empresas? No les importa nada, solamente quieren saber si tuve experiencia laboral, si sé inglés, si sé informática.
Es lo primero que veo yo cuando contrato.
Bueno, entonces digamos como que todavía falta un camino por recorrer al respecto para que todas las empresas realmente valoren la actividad de voluntariado como parte de las habilidades blandas a las que acceden, de responsabilidad, de compromiso, pero hay un camino, ¿no?, al respecto.
Para después, claro, de eso, además, cuando el voluntariado se vuelve práctica profesional, ya realmente es una línea laboral, porque está, digamos, si uno va al barrio a colaborar, quizá eso es lo que los jóvenes pueden dudar, si lo colocan o no. A mí me encanta ver eso en los currículums, pero cuando ya es parte de la currícula de la carrera, que tienen que hacer, es obligatorio para muchas carreras hacer esas horas de práctica, y eso me parece fabuloso y bueno, súper valioso.
Seguro, porque además es una práctica vinculada a lo que ellos estudiaron. Entonces, no es que es descolgada, digamos, de su formación académica. Y eso le suma muchísimo. Más allá de que todo el voluntariado es realmente valorable y que realmente suma, pero si además está vinculado a las carreras, me parece que es fantástico. Decime una cosita que es importante como para bajar ejemplos concretos, ¿no?, que podamos. ¿Alguna empresa que haya logrado implementar la iniciativa de Sonfonself y que haya tenido resultados concretos? No hace falta que nombres la empresa, porque tienen todos sus sistemas de comunicación con mayores recaudos, pero sí como el ejemplo concreto de cómo funciona Fonself.
Perfecto. Bancos que han lanzado compras inclusivas, que bancos de hecho no de la capital, sino del interior, que han lanzado compras inclusivas, y la plataforma les ha acercado proveedores sostenibles, digamos, inclusivos o ambientales, que han entrevistado gracias a la plataforma. Después, casas de estudios muy conocidas de programación que bueno, han volcado sus prácticas profesionales para complementar las carreras cortas estas de tecnología. Empresas enormes que han donado oficinas de empresas absorbidas que han pasado a trabajar los empleados de la ex empresa a la nueva empresa, o han renovado oficinas. Entonces tenían que de alguna manera colocar sus viejos mobiliarios, y te diría que en menos de 90 y pico de horas lograron muchas más colocaciones ONGs que muebles que tenían para donar, ¿no? O sea, la herramienta en lo que es donaciones funciona extremadamente bien. O sea, coloca todo lo que tiene que colocar. En el caso de compras inclusivas, también se han hay mucha oferta, y de hecho se han publicado compras de barbijos en la plena pandemia de COVID como una alternativa a comprarlos en la industria tradicional y darle posibilidades de trabajo a cooperativas, ¿no? Claro. Eso fue otro re lindo ejemplo. Y después hubo temas de reciclaje, lo que puede considerarse basura de cartón, de empresas con residuos industriales, de cartones, digamos, de empresas importadoras que generan mucho cartón, claro. Lo han colocado ofreciéndolo a cooperativas para, incluso más allá del tema económico, darle un mejor destino por un tema ambiental, simplemente buscar gente que pueda darle un tratamiento correcto a esos materiales, ¿no?
Ahí se relaciona con el triple impacto, con la economía circular. Es como que va cerrando un poco más. Y de las ODS, vos decías que ustedes tienen, digamos, la facilidad de vincular las ODS con toda la labor que están impulsando. ¿Cuál es la que más, digamos, tiene adhesión o más ha atrapado para que se involucren y se comprometan?
Sí, mira, es difícil porque, más que nada, yo diría que todos los temas relacionados con la pobreza son los que más parece que se llevan las mayores estadísticas, ¿no? Pero, por ejemplo, veo muy poco para todo lo que es los ODS relacionados con vida submarina. Pero diría que lo que es pobreza, empleo y género, esos son los tres principales. Otro ejemplo que no te mencioné, pero nuestra plataforma se está usando bastante para todo lo que es vincular mentores con proyectos productivos. O sea, que de hecho, mencionando Naves lo está usando, el IAE en su centro de emprendedores, lo está usando para vincular los mentores con los emprendedores y poder volcar las horas por ODS hacia esos proyectos, ¿no?
Buenísimo.
Pero sí, yo diría que emprendedores, ese punto también es muy importante. Y es el que yo también apunto más, porque creo que hay más esperanza ahí en, digamos, se sale generando empleo, ¿no?
Sin duda, tal cual. Bueno, Matías, te voy a invitar, si te parece, a Jóvenes en Acción, que seguramente te van a bombardear nuestros jóvenes de todas partes del país que participan con preguntas y para que conozcan y, bueno, vean cómo también se puede capitalizar con CELP. Yo te agradezco muchísimo. Y bueno, lo que sí aprovecho, hago como un tipo pase antes de ir al tema musical, aprovechando que tenemos a Silvia Bulla, y desde este programa, realmente hace 26 años que está en el aire, que seguimos tendiendo puentes entre personas valiosas que quieren construir una Argentina mejor. Y ustedes dos son de esos. Así que Silvia Bulla, un gusto tenerte aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura. Rápidamente genero el puente aquí al aire en vivo en los estudios. Bien. desde la tecnología que nos permite conectarnos. ¿Cómo estás, Silvia?
Muy bien, muchas gracias, Carmen, es una hermosa oportunidad. Gracias, Matías. Primero, agradecerles por la flexibilidad, por haber hecho cambios, todo para que yo pudiera salir mejor. Iba a salir igual porque teníamos un compromiso con Carmen, pero ahora puedo salir mejor, de un lugar más tranquilo, y creo que la voz se puede escuchar mejor y también podemos dialogar mejor. Entonces, eso es gracias a Matías y a vos, Carmen, también por haber hecho este cambio, que fue importante, por lo menos para yo sentirme más cómoda para poder hablar con ustedes. Así que gracias.
No, pero bueno, como decimos, hay mucho por unir esfuerzos, ¿no? Y creo que hay tantas personas valiosas en Argentina, tanta gente que realmente quiere construir. Ustedes dos son un ejemplo concreto de ello. Y bueno, sin duda, el tejer alianzas estratégicas pensadas y que realmente tengan un mayor impacto son los que nos van a ayudar a salir adelante como nación, ¿no? Creo que solos es imposible.
Sí, sumamente admirable. Yo te escuchaba, Matías, me encantaba todo lo que decías y honestamente no puedo más que sumarme a la admiración que me provocó todo lo que vos contabas. Así que bueno, ya encontraremos cuál será una intersección donde podamos trabajar juntos. Por lo pronto te felicito, tantas iniciativas, gracias. Y con tanto impacto.
Gracias. En realidad, obviamente, siempre uno es como el portavoz, ¿no? Porque lo que armamos en nuestra ONG, que se expandió, hicimos un equipo fabuloso, porque lo que hemos generado es una ONG de tecnología que ha generado emprendedores de tecnología con impacto. Así que traslado esas felicitaciones al resto del equipo.
Increíble. Felicitaciones.
Tal cual. Bueno, ya queda el puente hecho entre ustedes dos, así que yo cumplí con mi meta. Te agradecemos, Matías Lawrence, por tu generosidad en el tiempo. Sabemos que estás con tu familia, con tus pequeñas, que te veo ahí también con tus niñas, que bueno, que además de ser gran profesional y gran ser humano, un gran papá, y también con tu mujer y tu familia. Así que te mando un abrazo grande, y estamos en contacto.
Un abrazo y bueno, me voy a quedar escuchándolas.
Ahí está, y Fonselv, acuérdense, busquen Fonselv en las redes, que allí está toda la información de toda la labor que lidera Matías Lawrence desde allí. Bueno, Silvia, yo te voy a invitar a que escuchemos, mirá, elegí este tema musical por vos, porque sos una guerrera, una luchadora, una valiente, la primera presidenta mujer del SEAT, y también la música nos ayuda a elevar nuestro espíritu, y a veces la letra de estas canciones también se acompañan con el mensaje que quiero dar en este programa. Así que Aprender a Volar es el tema que vamos a escuchar. Después enseguida continuamos con Silvia Bulla, nuestra gran invitada del programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura hoy.
Gracias.
Duro es el camino y sé que no es fácil. No sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a no pide perdón. Grita aunque te duela, llora si hace falta. Limpia las heridas que cura el amor. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que las ganas de reír.
Continuamos con un poquito de música de fondo que me deja ahí el operador técnico de esa canción de Patricia Sosa de Aprender a Volar. Y bueno, Patricia Sosa es una gran cantante y además esta letra, ¿no? Aprender a Volar. Y cuando hablamos con Silvina Bulla, ahora en estos segundos antes de terminar este primer bloque, y la había presentado al comienzo del programa, y planteando que está liderando el área como directora de Recursos Humanos para América Latina de esta empresa que se llama International Flowers and Fragrance, pues me dirá que está bien, es presidenta del SEAT. Realmente la primer presidenta mujer, así que yo me saco así como el sombrero, porque el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible, el SEAD, es una organización que es importantísima en nuestro país y que tiene un rol clave, sobre todo en el momento difícil que estamos atravesando. Así que esté liderada por una mujer para mí me llena de orgullo y, bueno, además de conocer su trayectoria en el Consejo Directivo de la Asociación Cristiana de Jóvenes, pero después les voy a ir contando de a poco todo lo que hace, porque esta mujer es multifunción, es imparable, pero tiene un corazón gigante que la sumó a involucrarse en temas de educación, en el tema de alimentación con Seamos Uno. No para ni un minuto y ella sueña y hasta ahora va logrando y cumpliendo sus sueños. Así que Silvia, es una alegría y una emoción tenerte en el programa Asignatura Pendiente y bueno, con mucha emoción te recibimos.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Todo lo que decís son muchas palabras que realmente me cuesta poder sacarle como una foto a todo lo que decís, porque para mí es mi vida y son cosas que fueron apareciendo en el camino y fueron oportunidades que se cruzaron y se dio la oportunidad para tomarlas, ¿no? Yo decidí tomarlas, pero básicamente han sido muy lindas oportunidades que aparecieron por distintas razones, por haberme involucrado en organizaciones con muchísima riqueza, y cuando aparecen estas oportunidades yo las abrazo, porque creo que en cada oportunidad también hay una opción que podemos hacer por ayudar, por encontrar ese lugar de liderazgo que pueda ser un apoyo para otras personas, y bueno, lo tomo así como lindas oportunidades que se van cruzando y las abrazo como cada camino que aparece. Así es. Y el SEAT en este camino también es una linda oportunidad. Hace pocas semanas que fui designada presidente del SEAT. Es una institución muy querida, tiene 29 años en nuestro país, pero bueno, es parte de una gran organización global. Muchísimas empresas, somos 89 empresas asociadas en Argentina, y empresas que consideramos que el desarrollo sostenible es posible y es un camino y lo queremos tomar, aunque es un camino y no es un camino fácil, y sabemos que recorrerlo insume distintas fuerzas, y el SEAT tiene mucha profundidad de análisis, tiene muchas iniciativas y las estamos encarando juntos con estas empresas. Entonces esta linda oportunidad de poder liderar esta organización, una organización muy prestigiosa con muchísimos profesionales, realmente apareció en el camino, y bueno, y creo que tal vez el ser mujer y poder liderarla puede dar también otra mirada y acompañar algo que ya fue logrado con tanta trayectoria.
O sea, la idea es poder sumar tu mirada desde tu rol de mujer, de rol también de mamá, porque sé que tenés dos hijos, ¿no?
Sí, tengo dos hijos grandes, 21 y 23 años. Que acompañaron toda mi carrera profesional estos últimos años. Yo llevo 30 años de carrera profesional, estoy cumpliendo ahora 31 años de carrera de trabajo en organizaciones, y bueno, y también ser madre, ser esposa, ser hija, me ha tocado todos los roles, y acompañando también mi desarrollo profesional y crecimiento también en las organizaciones.
Sí. Pero sos como una mujer multifunción, así que tiene como varias alas por todos lados desplegadas, y bueno, y sin duda todos los que te rodean te han ayudado para que puedas, exacto, llegar a esta meta y es ese así. Desafío, ¿no?
Es así.
Me imagino que tus hijos deben estar ahora, además de orgullosos, diciendo, mirá vos, lo que llegó mamá, ¿no? ¿A dónde llegó?
Sí, ellos lo viven más natural. A veces, por ahí, los que estamos más metidos en la vida de las organizaciones, podemos detectar y diferenciar. Para ellos, yo soy la mamá, y saben que a la mamá le encanta trabajar y ama lo que hace, y ellos acompañan, y siempre han sido muy, muy buenos hijos y muy buenas personas, y me acompañan, y, al igual que mi marido, que sí. Sin ellos yo no podría encarar todos los desafíos que encaro.
Sin duda. Contame para el SEAT, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos? ¿Qué impronta quieres darle vos, qué sé yo, desde tu mirada, desde tu trayectoria, desde tu compromiso, quieres impulsarlo en esta nueva gestión? En el Consejo Empresario para el Desarrollo Sostenible, el SEAT.
Exacto, sí, y bueno, el SEAT tiene programas propios muy, muy fuertes, básicamente conectar a las empresas con las ODS y estar muy cercanos, y no solo conectar con objetivos, sino el camino para lograr esos objetivos. Todo lo que tiene que ver con, con capacitación a las empresas, tiene espacios como economía circular, agrosustentable, derechos humanos y empresas, muy importante, la acción climática, muchísimas capacitaciones y espacios de networking que generan mayor conocimiento en las organizaciones para poder emprender el camino de acercarse hacia el desarrollo sostenible de una manera estructurada, con conocimiento, con mucho networking, porque en realidad hay mucho conocimiento en el resto de la comunidad, y también conocimiento también en los expertos del SEAT para poder lograr los objetivos. Entonces, ese trabajo conjunto hace que pueda potenciarse y que sea mucho más efectivo. Y en lo que tengo que en mi parte dentro de la organización, lo que creo que podemos desde el SEAT como dar un acento mayor a la integración con otras organizaciones. Yo soy una persona que navego bien estando en varias organizaciones, y creo que todas las organizaciones empresariales y de líderes en general, con un propósito en común, son mucho más efectivas, cada una con su carisma, con su objetivo específico, pero cuando nos ponemos una meta para trabajar todos juntos, somos mucho más efectivos. Y esa es mi idea con el SEAT, ¿no? También, siendo que es un actor importante en la comunidad empresarial, es parte del Foro de Convergencia Empresarial, creo que hay una oportunidad de potenciar mucho más el mensaje del SEAT, combinando con otras organizaciones y pudiendo acompañar este momento tan crítico, tanto del país como del mundo con la pandemia.
Sin duda. Ustedes están con una plataforma actualmente, una plataforma online, ¿no? Para difundir iniciativas relacionadas con las ODS concretamente.
Sí, bueno, hay varias iniciativas que tiene el SEAT y los profesionales del SEAT sumamente dedicados y muy formados, realmente conocimiento global que tenemos a disposición, y no solo por los contactos que tenemos con el resto de las organizaciones del World Business Council, sino que nuestros propios profesionales tienen esa capacitación a nivel global que los hace únicos, y realmente nos encanta decirlo y que las empresas socias lo puedan disfrutar, y finalmente eso redunda en toda la sociedad. Así que estamos muy felices y con mucha esperanza en todo lo que vamos a hacer y lo que estamos planeando para, ya empezamos a planificar el año próximo y los próximos pasos, así que muy felices pronto de poder lanzar estas próximas iniciativas.
Bueno, realmente en el marco de una pandemia, estar asumiendo este rol es sumamente desafiante, porque es difícil planificar, ¿no? Y creo que hay que capitalizar, y seguramente ustedes lo están haciendo, lo que nos deja de positivo esta virtualidad en cuanto a facilitar estas reuniones virtuales y que sean realmente efectivas y útiles. Y que tengan impacto y que generen estos puentes que muchas veces eran difíciles de poder tejer, horarios en común de gente que estaba en el exterior o en distintas provincias, inclusive desde la mirada federal, ¿no?
Esa es la mirada que estamos muy felices de que se haya potenciado en la pandemia. O sea, antes, para participar en eventos, había que viajar, también para traer especialistas internacionales, era necesario que estuvieran presentes, y hoy esta nueva normalidad de estar tan conectados ha ayudado. De hecho, nosotras estamos viéndonos para poder participar, no estamos en el mismo espacio físico, pero sí es como que estamos compartiendo una realidad, y esa es una forma de trabajar que llegó para quedarse y para potenciarse.
Totalmente. Bueno, y veo que una de las cosas que has estado involucrado, y ahora después lo relacionamos con un poco el SEAT, también es tu participación en diálogo sobre educación, ¿no? Con el Observatorio Argentinos por la Educación, y fuiste además jurado del premio del Instituto Balseiro para Jóvenes Tecnoemprendedores en el 2020. Y en el SEAT, uno de los ODS se vincula con la educación de calidad. Yo también estoy colaborando con la Fundación Potencial Solidario desde mi otro programa con una campaña iniciativa nueva que se llama vinculada a cortar la brecha digital, ¿no? De tecnología entre las empresas, con el apoyo de las empresas en las ONGs que están insertas en los sectores más vulnerables, y bueno, ver cómo desde el voluntariado corporativo se puede colaborar para que este proyecto, que no es un proyecto solamente de corto plazo, sino de mediano y largo plazo, tenga un impacto mayor. Y creo que hay que unir esfuerzos, y esta mirada que vos tenés de toda la trayectoria en Seamos Uno, el año pasado con la campaña donde se unieron tantas empresas que algunas eran incluso competidoras, ¿no? Para poder juntar estas cajas que llegaban con alimentos a tantas familias, y que llegaban, y que realmente
que llegaban,
a través de organizaciones como Cáritas, etcétera, tenías la certeza de que estaban llegando a destino. es la posibilidad de unir todo este compromiso que has asumido en distintos ámbitos, ¿no? Y más en un momento tan difícil con tantos altos grados, tasas de pobreza que tenemos en nuestro país.
Sí, creo que, bueno, Seamos Uno fue una iniciativa increíble, que nació desde la comunidad de una de las organizaciones más grandes y de mayor trayectoria que tiene Argentina, que es IDEA. Desde ese seno de personas de IDEA trabajando en el armado del coloquio del año 2020. Era una de las reuniones iniciales. La pandemia era un tema de Europa todavía, pero ya empezaron a gestarse ahí como unas alianzas de personas que tenían buena voluntad y ganas de hacer cosas. Y a partir de ahí, con un liderazgo muy fuerte de Gastón Remy, que era el presidente de IDEA en ese momento, y Gastón tiene ese poder de que cuando nos va como aglutinando a todos en pos de un objetivo, y como era este, cuando dijo 1,000,000 de cajas y la vamos a poder armar, y salimos, y las primeras reuniones que nos convocaba, yo veía todos los CEOs de las compañías más importantes de Argentina hablando sobre cuánto estaba el kilo de arroz, un paquete de fideos, yo realmente las primeras reuniones no quería que me pellizquen a ver si era verdad lo que estaba viendo, porque era un sueño poder tener toda esta gente agrupada en torno a este objetivo tan loable, todas las empresas de logística, todas competidoras, y todas juntas pensando, bueno, vamos a juntar y vamos a llamar, y empezamos a llamar a unos, a otros, y se iba sumando y se iba consiguiendo, y lo que parecía que no se conseguía, bueno, después llegaron otras personas que potenciaron la última parte del esfuerzo, pero fue algo que comenzó por IDEA, se sumó AmCham, se sumó ACTE, se fueron sumando distintas organizaciones y todas venían, traían voluntarios, traían posibilidades, así que sí, fue increíble, y creo que dejó una enseñanza de cómo hacer las cosas, las redes del bien, como decía el padre Rodrigo Sarasaga, de las redes del bien, cuando se conjugan todas y hacen funcionar esto, es increíble lo que podemos como argentinos, ¿no?
Sí, totalmente. De hecho, entrevisté a Gastón Remy el año pasado, cuando fue con la campaña de Seamos Uno, junto con el director de Cáritas, y bueno, buscando demostrar, ¿no? No solamente lo que decían que iban a ayudar, sino con el referente y vocero de Cáritas, explicando que sí, llegaban a destino a las manos de esas familias que estaban necesitando y esperando esa caja de alimentos, ¿no? Entonces, el liderazgo, en este caso de Gastón Remy, y la unión de fuerzas de personas como vos y como los otros referentes y líderes de empresas que dejaron todo de lado. Y hoy por hoy también tenemos otro desafío, ¿no? Que tiene que ver con buscar realmente unir esfuerzos. Y en estas ODS que ustedes están desafiando ante este año de pandemia, el 2020, me imagino que son varios como temas. Acabas de asumir, así que vamos a darte como un tiempo, ¿no? Como para que puedas planificar y tener una propuesta más armada para comunicarla en un medio de comunicación. Así que en ese sentido vamos a continuar en otra oportunidad, si te parece, hablando del CEATS.
Sí, cómo no. Creo que el CEATS tiene muchísimas iniciativas y tiene como programas muy establecidos, y bueno, mi idea va a ser potenciar, ayudar, coordinar, conectarlo, ¿no? Conectarlo y construir sobre todo lo que ya viene haciendo. Así que sí, estamos como empezando.
Bueno, tal cual. Bueno, y además, una de las cosas que yo te quería hablar, y que se vincula con Patricia Sosa, con Aprender a Volar, este tema tan lindo que vimos, que pudimos escuchar recién, es que además has recibido una distinción, ¿no? Bueno, hemos mencionado que fuiste presidente de DuPont Argentina, así que tuviste ahí ya una trayectoria en lo que es empresas sumamente importantes, de una manera increíble, también dentro de ACDE. Pero en el 2020 fuiste elegida como mujer destacada del ámbito empresarial, ¿no? Por el Women Corporation Directors, no sé si lo pronuncio tan bien, pero la
WCD, Women Corporate Directors, es un grupo de mujeres directivas de empresa, directoras de distintas empresas. Es un grupo global, pero que tiene su capítulo en Argentina. Y sí, ha sido una hermosa distinción, que agradezco muchísimo al jurado que me consideró para estar ahí siendo reconocida. Y fue un lindo regalo. Fue un año muy difícil para la humanidad, para el mundo corporativo, para Argentina, y en particular para mí también. Fue un año muy desafiante por muchas cosas que aparecieron en el camino. Y bueno, tuve este mimo, este regalo de que me hayan reconocido, y al que agradezco muchísimo, y me redobla así como la necesidad de dar más, ¿no? De dar más y de ese tipo de acciones en las que yo me comprometo, relacionado con la educación, con la pobreza, con el hambre, y también con el liderazgo de las mujeres, que es parte de muchas de las acciones que yo hago, y trabajar para que se destaque cada vez más nuestro rol y la importancia de las mujeres en cada una de las organizaciones. Creo que todo eso junto hizo que me reconociera el año pasado, pero bueno, también a mí ese reconocimiento me llena de mayor responsabilidad para poder seguir y poder, en cada lugar donde estoy, poder poner mi impronta y ayudar a que más mujeres sean reconocidas.
Seguro, bueno, te eligieron por justamente este reconocimiento para destacar a mujeres que por sus acciones inspiran y son referentes entre sus pares. Algo que es sumamente importante y necesario, ¿no? Además, que no solamente estás comprometida con tu trabajo, con el país, con colaborar desde tu compromiso social en todos los ámbitos donde te estás involucrando y has venido involucrándote, o sea que es un premio también a la trayectoria y al mantener una misma línea, ¿no?, de valores, que eso es lo difícil de sostener a lo largo de toda una carrera, de toda una trayectoria. Y también como mujer, como esposa, como mamá. Así que desde la integralidad, que también es necesario fortalecer esta mirada, ¿no? Me parece sumamente importante y te felicito por este reconocimiento. Y se necesitan así, que se conozcan y se difundan, porque la Argentina está llena de mujeres sumamente valientes, valiosas, que son luchadoras y que golpean todas las puertas que a veces hay que golpear, y que realmente hacen malabares con todo lo que tienen que impulsar, ¿no? Pero también complementándonos con los hombres, con los varones, no queriendo destruir, ¿no?, sino como complementándonos y creciendo juntos, que creo que también eso es importante. Desde esta mirada creo que también me identifico mucho, porque bueno, este programa lleva 26 años en el aire. En septiembre ahora cumplimos con este programa, y la que me llevó a Radio Cultura fue mi madre, Carmen de Estrada, hace 27 años cuando empecé como columnista, y es el programa más antiguo de toda Radio Cultura. Y realmente no ha sido fácil, pero creo que nosotros tenemos como mujeres una responsabilidad muy grande en todos los ámbitos, en el empresarial, en la educación, en los medios de comunicación, en el ámbito educativo, en la salud, en las familias, en todos los lugares donde podamos poner nuestra pequeña semilla para construir, ¿no?, que creo que es lo que está haciendo falta. Un sueño que quieras compartir, algo que, o alguna asignatura pendiente que quieras poner como fuerza en este año.
Yo un sueño no es para mí, es para la Argentina, para la educación. La verdad es que yo no soy una experta en educación, pero soy una hija de la educación de nuestro país, ¿no? Tuve esa fortuna que pude, yendo a escuela pública, los primeros años de la educación, escuela provincial, soy de Rosario y pude ir a una escuela provincial, después la universidad pública, soy licenciada en estadística de la Universidad Nacional de Rosario. Entonces yo recibí mucho, me siento que recibí mucho, y me encantaría, y ese sueño es que los chicos que se estén formando puedan tener ese acceso a esa educación que caracterizaba a nuestro país, ¿no?, que nos daba esa posibilidad de ascenso social, de, de crecimiento y de saber que por nuestras capacidades íbamos a poder lograr todos los sueños. Entonces, ese es mi deseo es que volvamos a tener esa educación, que los chicos sepan que a través de esa educación puede hacerse un ascenso social basado en una meritocracia, que si ellos estudian, se esfuerzan, logran más, van a poder alcanzar los sueños que se propongan, cualquiera sea. Eso es mi sueño.
Bueno, ese que puedan tener un proyecto de vida superador, ¿no? A través del esfuerzo, de la educación, de las oportunidades. Coincido contigo en que realmente hay que fortalecer y mejorar muchísimo la educación en nuestro país, a lo largo y a lo ancho, y más después de los estragos que ha dejado esta pandemia, con un año entero, un año más y pico, las escuelas cerradas. Así que hay que redoblar esfuerzos de todos los sectores, y por eso me parece valiosa tu mirada y tu compromiso, y desde ya también te invitaremos al programa de Jóvenes en Acción para que puedas dialogar con muchas jóvenes y muchos jóvenes que quieran conocer también tu trayectoria y que les puedas compartir tus consejos, ¿no? Eso lo hacemos en las mesas redondas que hacemos con entrevistas exclusivas con CEOs y directivos de empresas, para crear un puente entre la juventud y las empresas, tratando de también aquellas personas que llegaron a un puesto sepan los jóvenes que ese sí llegó por esfuerzo, por compromiso y con esta línea de valores que estamos también promoviendo desde Jóvenes en Acción. Así que yo te agradezco muchísimo tu tiempo, Silvia. Tuve la oportunidad de conocerte en un encuentro de ACDE, un evento para Enrique y yo, que justo nos juntamos ahí al lado las dos, y te conocía de nombre, te admiraba ya desde antes, pero bueno, fue siempre una alegría poder conocerte en persona y hoy tenerte en Asignatura Pendiente en Radio Cultura.
Bueno, muchísimas gracias Carmen por las palabras, por la oportunidad, por el momento, así que no tengo más que palabras de agradecimiento para vos.
Bueno, estamos entonces en contacto y te cuento y les cuento a los oyentes que el próximo jueves tenemos un programa muy importante, porque vamos a estar dialogando con el gerente del Instituto Minca de Jujuy, que capacita a emprendedores, que hacen un trabajo que tiene que ver con el triple impacto, muy importante en la Argentina. Así que después a las 20 horas en Jóvenes en Acción, no se olviden, nos volvemos a encontrar. Muchas gracias, Silvia Bulla, realmente un gusto tenerte en el programa. Y después nos vamos a encontrar entonces el martes también a las 20 horas aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura. Gracias a la operación técnica, Leo, que nos estás ayudando. Y a todos los docentes, bueno, mi agradecimiento por escucharnos. Nos volvemos a encontrar el próximo martes aquí a las 20 horas en Asignatura Pendiente por Radio Cultura. A cuidarse, que tengan buena semana. Nos vemos.
La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.